Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ya han dado las 7 y por aquello de aprovechar bien el día, el domingo, haces bien en estar levantado a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, que ha empezado a las 6 y que nos va a llevar hasta las 8:30. 24 de abril, hoy decimos adiós a la inestabilidad, al frío y a la lluvia que nos ha estado acompañando desde el miércoles, borrasca que se dejó notar especialmente ayer sábado. Las nubes hoy van a ir desapareciendo poco a poco. Todavía por la mañana, durante las primeras horas, hay posibilidad de precipitaciones en el tercio norte y por la tarde, eso sí, sol, que va a lucir durante todo el día en el área mediterránea. Se lo contaba Cristina en el fin de semana de COPE, el director del Instituto de Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Más tranquilo, ya habrá pasado esa borrasca, quedarán algunos restos de precipitación en el norte peninsular, pero ya se espera muy poca cosa. Semana que viene, de nuevo, va a tener rasgos primaverales.
Hoy hay un equipo, al margen del tiempo, hay un equipo que ha vuelto a tocar la gloria deportiva. Es el Real Betis Balompié, que en su ciudad, en Sevilla, se ha proclamado esta noche campeón de la Copa del Rey.
Sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, 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 Betis, ole. Ole, 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 Betis, ole.
Y para ganar la final de la Copa del Rey tuvo que llegar a la prórroga después de empatar a uno en el tiempo reglamentario y solo en los penaltis pudo doblegar a un Valencia que durante todo el partido estuvo muy sólido, muy firme. El encargado de levantar la Copa de Campeón fue el capitán del Betis, Joaquín, a pie de campo, en el partidazo de COPE. Juanma Castaño le hacía la pregunta obligada.
Oye, Joaquín, que se me olvidó preguntarte una cosa. Se me olvidó preguntarte una cosa. ¿Qué, vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer, Zequi? ¿Me voy a ir ahora?
¿Sigues, no?
Empezamos a ganar.
¿Ahora?
No. Ahora me quedo.
Ahí está.
Ahí está la noticia.
Ahí está la declaración de Joaquín.
Bueno, en su tercera Copa del Rey, hoy es un día muy feliz para la afición del Betis. Consiguen el título 17 años después. Un día muy feliz, por supuesto, también para Carlos Herrera, bético militante. Hablaba con Juanma Castaño en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Carlos Herrera, hola, Carlos.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues muy malo. Mira, lo he pasado muy malamente. La prórroga de salido, me he ido a los pasillos, los penaltis, me he metido en un baño, he salido cuando he visto que ha fallado Valencia y luego, bueno, la agonía, o sea, ha sido sí. Un partido de agonía.
Bueno, pues a todos los béticos, enhorabuena y hay que felicitar también hoy por aquello de barrer un poquito para casa a la afición del Club Deportivo Guadalajara. Se ha proclamado campeona, el equipo de fútbol campeón de su grupo de la tercera división y asciende directamente a lo que era la segunda división B del fútbol español. Al margen de las alegrías deportivas, hoy hay que mirar a Francia y a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Se enfrentan dos visiones antagónicas del país, dos formas de entender Francia y en buena parte también la vida, y dos posturas que a día de hoy son irreconciliables. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se ven de nuevo las caras y solo uno de los dos va a ser el próximo presidente de la República. Como en todos los procesos electorales, se tira de tópico. Los indecisos serán la clave, nos dicen algunos analistas, y esto también es verdad, pero a esta segunda vuelta se añade un factor más: la posible desmovilización del electorado.
Es la única carta que tiene Marine Le Pen encima de la mesa para poder ganar las elecciones. Si hay una gran abstención por parte del electorado progresista, Marine Le Pen podría concentrar todo su voto, que sí está movilizado, así que pendiente de la participación.
Pedro es uno de los 300.000 españoles que vive en Francia y que aportaba en COPE una de las claves de esta segunda vuelta, la alta abstención, que no hace otra cosa más que a esta hora ampliar la incertidumbre del resultado. Los sistemas electorales a dos vueltas, como el francés, plantean una particularidad y una duda principal también en la elección decisiva, como es la de hoy. ¿A quién van a votar en la segunda vuelta aquellos que en la primera no apoyaron a ninguno de los dos candidatos que consiguieron pasar la criba. En Francia hay un partido de extrema izquierda, encabezado por el populista Mélenchon, que se llama Francia Insumisa. En la primera vuelta consiguieron más de 7,5 millones de votos. ¿Dónde van a ir hoy? La lógica dice que un votante de izquierda radical nunca votaría a un partido de ultraderecha como es el de Le Pen. Pero en política no solo prima la lógica, también las contradicciones. Y los de Mélenchon no quieren a Macron ni en pintura. Por eso, además de la opción de votar en blanco, además de la opción de abstenerse, que van a ser decisiones que tomen la mayoría de los de Francia Insumisa, se abre también la opción de que algunos voten a Le Pen. Todo por no apoyar a Macron. Aún así, el aspirante a la reelección parte como favorito en las encuestas. La media de los últimos sondeos publicados le dan 11 puntos por encima de Le Pen. Y la hoja de servicios con la que se presenta la detalla COPE. Manuel López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Si uno analiza reformas educativas, reforma del mercado laboral y el comportamiento del mercado, ahora que después de la crisis del COVID, pues las cosas se puede decir que han ido bastante bien, con lo cual podemos esperar en economía que Francia siga esa misma senda, ¿no? Y otras reformas nuevas como pensiones. Y en cuestiones de política exterior, pues una previsibilidad y un europeísmo bastante claro y que dan confianza, digamos, a la mayor parte de la ciudadanía y los mercados.
En contra de Macron, una importante contestación social vivió su punto álgido en 2018 con la protesta de los chalecos amarillos. De hecho, Le Pen le ha presentado a Macron como el presidente de los ricos. El líder de la ultraderecha ha conseguido durante toda la campaña despojarse de su lado más radical, se ha acercado a las clases medias y bajas, aunque tendrá que digerir su proximidad a Vladimir Putin.
Y ella intentaría, porque lo ha dicho, un acercamiento a Vladimir Putin, a pesar de las circunstancias. El acercamiento ya matizó que sería cuando acabe la guerra de Ucrania, pero no parecen afectarle, digamos, presuntos crímenes de guerra, invasión de vulneración del derecho internacional, de agresión también previa. Ella busca un acercamiento a Putin porque ya ha aclarado que Vladimir Putin es su referente político junto a Donald Trump.
En menos de una hora, a las 8, abren los colegios electorales en Francia y a partir de las 8 de la tarde ya tendremos detalles de los primeros datos del escrutinio. En Ucrania, el parte de guerra sigue teniendo este sonido. Según fuentes ucranianas, las tropas rusas han lanzado varios misiles contra Odessa. Es un enclave estratégico del Mar Negro y ese ataque con misiles ha dejado 8 muertos, entre ellos un bebé de solo 3 meses. La información es del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que comparecía este sábado ante medio centenar de medios de comunicación, nacionales, extranjeros, y llamaba bastardos a las tropas rusas. Ese bebé muerto tenía apenas un mes cuando Rusia decidió iniciar la invasión en Ucrania. Aún así, el presidente ucraniano sigue insistiendo en la vía diplomática.
Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso. No es que quiera reunirme con él, sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática.
Y la vía diplomática va a continuar este domingo. Hoy Zelensky se reúne con los secretarios de defensa y el secretario de Estado estadounidense. Los dos viajan a Kiev. El presidente ucraniano va de reunión en reunión en medio de una guerra que hoy cumple 60 días. La próxima semana, el martes, el secretario de la ONU, el portugués Antonio Guterres, se va a reunir con Putin en Moscú. Y eso no ha gustado nada a Zelensky. Su argumento es claro. Guterres tenía que haber ido primero a Ucrania. No hay cadáveres en las calles de Moscú, así que sería lógico ver primero las consecuencias de la ocupación rusa en Ucrania y ya después viajar a Moscú para hablar con Putin. Y en el primer fin de semana, sin la obligatoriedad de llevar mascarillas en exteriores, nos hemos pasado por comercios, nos hemos pasado por bares, por teatros, por cines y sí, se ven muchas sonrisas, se ven muchas caras, pero también todavía muchas mascarillas. Laura trabaja en un cine de Granada.
Si tienen distancia prudente, hay gente que no se la pone porque dice, bueno, a lo mejor no hay mucha gente en la sala y tengo distancia prudente por los lados, los laterales y enfrente, y es verdad que algunos no. Pero si hay mucha afluencia, sí se nota más que la gente todavía está un poco precavida.
Pues eso, la normalidad y la libertad. Quien decide mantenerla está en el mismo derecho que el que decide quitarse la mascarilla. Es domingo, es 24 de abril y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Encuentro.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reúne hoy en Barcelona con la consejera de la Presidencia catalana, Laura Vilagrà. El objetivo es rebajar la tensión ante el presunto espionaje del gobierno de Pedro Sánchez a más de 60 líderes independentistas.
¿Y la prisa que se ha dado el gobierno en este asunto para reunirse con los responsables de la Generalitat de Cataluña? No lo hemos visto en otros asuntos tan espinosos o más que este. Claro, el objetivo es no tener demasiados enfadaditos a los separatistas, al final dependen de ellos. Disparado.
El precio de la luz sube un 70% hoy, pese a ser domingo, el día con menor demanda. Rozaremos los 147 euros de media el megavatio hora. El precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo de 4 a 5 de la tarde.
Accidentado.
El día de San Jordi en Barcelona, que ha acabado con 5 personas heridas a causa del temporal. El viento provocó la caída de varias carpas situadas en el paseo de Gracia. 4 de estas personas han necesitado atención hospitalaria.
Narcotráfico.
Una de las organizaciones criminales más activas de Europa ha sido desarticulada. Introducía cocaína en España desde Sudamérica para distribuirla por el resto de Europa. En total, 39 personas han sido detenidas, 12 de ellas en Barcelona.
Ley digital.
La Unión Europea da un paso más en materia de seguridad digital. Afectará esta nueva ley a las grandes empresas tecnológicas y pretende controlar la desinformación, los contenidos ilegales y los algoritmos. Habrá sanciones además si no se cumple con esta nueva normativa.
Y explosión.
En el sur de Nigeria, donde al menos un centenar de personas han muerto en una refinería ilegal de hidrocarburos. Además, otras 150 habrían resultado heridas. La onda expansiva ha provocado el pánico en la zona.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Estás en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9 y media de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes laborales.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
73.635 73635, serie 1 001.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
El supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas catalanes se ha convertido en un frente de alta tensión para el gobierno de Sánchez. Per Aragonés y los suyos se hacen los ofendidos y se agarran también al victimismo, que no deja de ser una marca de la casa del separatismo. Esto es lo que decía el propio presidente Per Aragonés.
Creo que es absolutamente inadmisible que aún no haya explicaciones claras por parte del gobierno. Necesitamos y exigimos toda la transparencia y que se asuman responsabilidades. Es imprescindible que se explique y que se sea claro a quién se ha espiado, por orden de quién, con qué objetivo y quién tenía conocimiento o quién había dado autorización a este espionaje masivo.
Pere Aragonés da un ultimátum, pide explicaciones y desde el gobierno se han dado toda la prisa para intentar satisfacer las peticiones del presidente de la Generalitat de Cataluña. En medio de un fin de semana, hoy domingo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a viajar a Cataluña, va a estar en Barcelona, donde se va a reunir con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Ejecutivo ofrece un paso en el intento de rebajar la tensión con la Generalitat de Cataluña. Félix Bolaños acude a Barcelona para reconducir con Laura Vilagrà la crisis abierta. Para el gobierno, han subrayado fuentes oficiales, es importante seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que se ha venido practicando hasta ahora con el gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente. Los contactos se han sucedido estos días ante el órdago reiterado de Pere Aragonés, dando al gabinete una semana hasta el próximo jueves para arrojar luz sobre la trama de espionaje masivo. Aragonés ha pretendido un cara a cara con Sánchez, una exigencia que por ahora ha carecido de respuesta desde la Moncloa. Allí, a pesar de que en el seno del gobierno existe prevención ante unos independentistas capaces de poner en riesgo la hoja de ruta de la legislatura. La cita de este domingo en la ciudad condal permitirá comprobar si la confianza se recupera entre los dos gabinetes.
Todo esto en el que, además de la política doméstica, además de la bisutería en la que andamos enredados en España, el mundo sigue mirando a Ucrania. Hoy se cumplen 60 días de guerra, que se puede resumir en una palabra: horror. La estrategia de Putin se centra ahora en el este de Ucrania, en el Donbass. Además, quiere controlar el sur para tener un acceso a la región separatista de Transnistria. Esto está en Moldavia. En esas zonas han aumentado los ataques aéreos y entre los últimos objetivos ha estado la ciudad de Odessa, que es un enclave portuario estratégico del Mar Negro. Al menos 6 civiles han caído en infraestructuras militares y civiles. El balance por ahora, según fuentes ucranianas, es de 8 muertos, entre ellos un bebé de 3 meses. Un ataque al que se refería el presidente Volodymyr Zelensky en su última comparecencia.
Una de las víctimas tenía 3 meses, un mes cuando empezó la guerra. Pero ¿hacia dónde va el mundo? Bastardos, malditos bastardos.
Otro punto que no se pierde de vista tampoco es el de Mariupol. Esta es una ciudad que está al este y que permanece asediada por las tropas rusas prácticamente desde el inicio de la invasión, hace dos meses. La ciudad se encuentra completamente devastada y los bombardeos se centran ahora en la acería Azovstal, el último bastión ucraniano que sirve de refugio para militares, sí, pero también para civiles, la mayoría mujeres y niños. Son estos niños en ese búnker improvisado en el que los pequeños están junto a sus madres y donde cada vez hay más problemas para poder alimentarse. La comunidad internacional sigue mostrando su apoyo a Zelensky, algunos también aprovechándose. Por eso tantas y tantas visitas reiteradas en medio de una guerra a Kiev, algunos para lavar su imagen, como el propio primer ministro británico, que con la guerra de Ucrania ha intentado dejar en un segundo plano toda la polémica que le rodea por las fiestas ilegales que hizo durante el confinamiento mientras los británicos estaban encerrados en sus casas y él estaba de botellón. Hoy también, encuentro en Kiev entre Zelensky y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin. No será el único encuentro para atajar este conflicto. Está previsto que en los próximos días Estados Unidos invite a 40 países aliados a una reunión militar en la base alemana de Ramstein. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La invitación parte del Pentágono y ha llegado a los ministerios de defensa y generales de 40 países aliados. Unos pertenecen a la OTAN y otros no. Los primeros 20 ya han confirmado su asistencia a la reunión que tendrá lugar el martes en la base militar de Ramstein, en Alemania. Se discutirá cómo los aliados pueden contribuir a reforzar sus capacidades militares cuando la guerra finalice, qué asociaciones de defensa Ucrania necesita a largo plazo. Se trata también de ver cómo pueden continuar ayudando las actuales necesidades y qué armas pueden proveer. y tomar una perspectiva más duradera la de las asociaciones en materia de defensa que Ucrania necesitará tras la guerra. En definitiva, la soberanía y seguridad a largo plazo de Ucrania. Y la reunión se celebra ahora porque la inteligencia estadounidense está convencida de que la guerra en Ucrania está entrando en una nueva y crítica etapa, con un nuevo enfoque del ejército ruso, una última batalla en la que la promesa de potencia de fuego adicional puede resultar tan decisiva como la perspectiva de un esquema futuro de defensa.
Sigue la guerra y se agudiza la crisis energética. Lo notamos en el precio de los carburantes, lo notamos también en la factura de la electricidad, una factura de la luz que sigue disparada, y desde hace mucho antes de la propia invasión de Rusia en Ucrania. Hoy se registra una de las mayores subidas en el precio de la luz de este 2022. Vamos a pagar un 70% más que ayer, Andrea Espuña.
El megavatio hora nos cuesta hoy 146 euros, 60 más que ayer. Si comparamos con hace justo un año, hoy pagamos más del doble por franjas. El máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando se anoten los 257 euros por megavatio hora. El mínimo, sin embargo, se dará entre las 4 y las 5 de la tarde y no bajará de la barrera de los 100 euros. En lo que llevamos de abril hemos pagado de media 182 euros el megavatio hora. Son casi 100 euros menos que la registrada durante el mes pasado, en marzo, el que, por cierto, fue el más caro de la historia. Y si miramos fuera de nuestras fronteras, por comparar con nuestros vecinos europeos, nos superan Reino Unido, Italia y Francia. Aunque esta sí que es cierto que por muy poco. Pagamos 38 euros más que los alemanes por megavatio hora y lo mismo que los portugueses, 146 euros por megavatio hora.
La guerra en Ucrania, que también ha jugado un papel fundamental en las elecciones presidenciales en Francia. En poco más de media hora, a las 8, se abren las urnas para las elecciones presidenciales. Un cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Los últimos sondeos daban como favorito al actual presidente, lo siguen dando. Le sitúan a una decena de puntos por encima de la candidata del partido de ultraderecha. Lo que parece estar claro es que el margen entre los dos candidatos va a ser mucho más estrecho que el que se dio en las elecciones presidenciales del año 2017. ¿Cómo amanece esta jornada electoral en Francia? Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los franceses votan hoy por Emmanuel Macron o Marine Le Pen, aunque en muchos casos irán a depositar su voto contra uno u otro, porque ninguno ha logrado seducirle en estas dos últimas semanas de campaña entre las dos vueltas. Entre ellos estarán los votantes de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la extrema izquierda, que pidió que no diesen ningún voto a Le Pen, pero tampoco ha pedido que voten por Macron, lo que podría llevar a un buen número de ellos a abstenerse, porque esa será la gran incógnita hoy, la movilización de los abstencionistas, que en la primera vuelta fueron más de un cuarto de franceses. Los últimos sondeos indican que hay al menos 10 puntos de diferencia entre Macron y Le Pen, y el director de Instituto de Sondeos Ipsos, Brice Tanturier, afirma que si el escenario más probable es el de una victoria de Macron, podría darse una serie de circunstancias que permitirían a Le Pen imponerse, como que los abstencionistas de la primera vuelta voten más por ella que por Macron y que los melanchonistas voten a igual por los dos candidatos.
Pues vamos a seguir muy pendientes a lo largo de todo el domingo de lo que va a pasar en Francia, elecciones decisivas que en parte también van a marcar el futuro de toda Europa. Desde la Unión nos llega una noticia que es importante. Es un paso más en materia de seguridad digital. Tras una dura negociación entre representantes del Consejo, de la Comisión, del Parlamento Europeo, se ha cerrado un acuerdo que va a obligar a las grandes plataformas como Twitter o como Google a moderar sus contenidos con el mínimo riesgo, y si no, se enfrentan a multas millonarias si no se cumple esa norma. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Se trata de un paso fundamental para luchar contra la desinformación, contenidos ilegales y los algoritmos, es decir, los caminos que se nos abren a la hora de buscar algo que necesitamos en Internet. Facebook, Twitter o YouTube, por ejemplo, van a tener la obligación de retirar los contenidos ilegales. Hasta ahora era un código de buenas prácticas. A partir de este momento lo tendrán que hacer por ley. Europa va a financiar esta supervisión con el 0,5% de los beneficios que en Europa tienen las grandes multinacionales tecnológicas. El objetivo, en definitiva, es conseguir que Internet se convierta en un lugar seguro, lejos de contenidos ilegales y, sobre todo, de desinformación, que siempre busca desestabilizar a la Unión Europea.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy, domingo 24 de abril, disfrutamos del primer fin de semana sin mascarillas en interiores. El virus no se ha ido, ¿no? Sigue ahí. De hecho, este mes de abril se han incrementado en 2.000 los ingresos de pacientes COVID en los hospitales. Son muchos los que todavía deciden llevar la mascarilla por precaución, sobre todo en los negocios. En COPE hemos comprobado que en algunos restaurantes y bares los camareros la llevan, bien por responsabilidad o bien por obligación, porque se la ha mandado a su jefe.
Pues seguimos llevando la mascarilla, o sea que los clientes no, nosotros sí, el personal la llevamos porque queremos.
El cliente está quitada la mascarilla, pero el personal lleva la mascarilla todavía. La empresa ha decidido de momento llevar la mascarilla todavía.
¿Qué haces cuando entras al portal de tu casa o cuando te montas en el ascensor? No tienes obligación de llevar la mascarilla. No figura en la lista de espacios donde se mantiene su obligación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son áreas pequeñas donde escasea la ventilación. Por este motivo, desde los colegios de administradores de fincas siguen recomendando su utilización. Manuel Santas, buenos días.
Buenos días. Aún perdura la incertidumbre en muchas personas a llevar una mascarilla en un ascensor. Según Sanidad, es recomendable siempre que estemos junto a alguien vulnerable, bien sea una persona mayor o con problemas respiratorios. Salvador Díez es el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
Lo que percibimos es que la mayor parte de la gente, precisamente por ser un espacio reducido, tiene cierto temor al tema del ascensor y se sigue utilizando. Primero, espera el decreto sobre cualquier otro acuerdo que pueda adoptar la comunidad y, por lo tanto, a nadie se le puede obligar a que use la mascarilla dentro del ascensor.
Y es que el llevar mascarilla en este espacio tan reducido siempre será una decisión y una responsabilidad social.
Los expertos dicen, aunque el espacio sea reducido, el tiempo de permanencia es muy pequeño. Entonces, la posibilidad de contagio es mucho menor que en otros espacios, aunque sea un espacio reducido.
El sentido común y seguir las recomendaciones sanitarias son clave en esta decisión que afecta a los demás.
Y un apunte que nos lleva a hablar de una operación de la Guardia Civil que investiga a 13 hombres de origen nigeriano como presuntos autores de realizar estafas amorosas por Internet. Engañaban a las víctimas de diferentes partes de España diciéndoles que eran sus novios. En algunos casos incluso se hacían pasar por actores de Hollywood. Les convencían de que les dieran dinero y con esta fórmula se hicieron con 250.000 euros que después invertían en criptomonedas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para 2 personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro?
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos ante un domingo luminoso, ante un domingo 24 de abril, todavía en la primera parte de la mañana. En el tercio norte hay probabilidad de lluvias con presencia de nubes, eso sí, en toda el área mediterránea sol. Un sol que se va a hacer fuerte ya a partir de la tarde en prácticamente toda la península. Hoy se cumplen 2 meses desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5 millones de ciudadanos han abandonado el país, se han visto obligados a abandonar Ucrania. De ellos se estima que casi 125.000 han llegado a España. Para empezar de cero necesitan dónde vivir. La administración, sí, les ha dado cobijo. Las organizaciones humanitarias como ACCEN, como Cruz Roja también. Y luego algunos han acogido a ucranianos en sus propias casas, han solidarizado con ellos. Pero luego necesitan un trabajo. Y en este sentido también están surgiendo nuevas iniciativas. Es el caso de Conectando Talento Ucraniano, que pretende facilitar la inserción laboral de los refugiados en España. El objetivo es ponerles en contacto a través de su plataforma digital con empresas que buscan trabajadores o que simplemente quieren echar una mano a estas personas. Gonzaga Bello es uno de los cofundadores.
Lo primero de todo es que las empresas te piden un poco lo que pueden llegar a necesitar sin que tengan una necesidad imperiosa, pero sobre todo lo que te dicen es, oye, esto va de ayudar desde el punto de vista humanitario, entonces si hay algo que encaje, fenomenal, y si no, pues decidme qué tipos de perfiles y veremos a ver qué hueco les podemos hacer, ¿no? Entonces está siendo un poco la actitud en general de las empresas.
Todo comenzó gracias a Marina, que se ha convertido en una pieza fundamental de esta iniciativa. Tiene 41 años y huyó de Kiev con sus hijos al inicio de la guerra.
Hasta el último momento no teníamos ni idea de que iba a ocurrir eso. Y por eso, cuando por la mañana empezaron a los bombardeos todo el país, entonces yo, mis dos hijos y un gato tomamos una maleta y nos fuimos de Kiev.
Gonzaga conocía a la persona que acogió a Marina y sus hijos en España. Como escuchas, ella habla perfectamente español, por lo que no dudaron en proponerle ser la pieza clave para ayudar a sus compatriotas a través de ella.
Hablo con ellos, veo sus necesidades, qué profesión tiene, dónde está, y ya empezamos a enviar los perfiles de los ucranianos.
Conectando Talento Ucraniano. Trabaja en lograr la integración de más de 200 personas en solo unos días. Esperan que a esta iniciativa cada vez se unan más refugiados de una guerra que cumple hoy 2 meses. Hay más noticias 24 de abril y te voy a contarlas con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Ya vamos con ese parte de guerra en el día en el que se cumple los 2 meses de la invasión. Una invasión que en las últimas horas ha pasado, Sandra, por Odessa.
Sí, la perla del Mar Negro. Allí se ha producido el peor ataque en la zona desde que comenzó la invasión. Al menos 8 personas han fallecido, entre ellas un bebé de 3 meses. Mientras tanto, en Mariupol llevan más de 1 mes y medio centenares de mujeres y niños que permanecen en el búnker de la acería y allí los víveres empiezan a escasear. Está previsto además que hoy se reúnan en Kiev el presidente Zelensky con los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses. El presidente ucraniano insiste en la necesidad de la ayuda internacional para recibir más armamento pesado.
48 millones de franceses tienen hoy derecho a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Los sondeos apuntan a que Emmanuel Macron revalidará su cargo, aunque también que Marine Le Pen batirá su récord de votos. A favor del liberal está la recuperación económica de la pandemia, aunque la crisis ha golpeado a las clases medias y bajas y esto podría ser positivo para la ultraderechista. Una de las claves está en dónde van a ir los votos de la izquierda radical, pero sobre todo está en los indecisos y la abstención. Se estima que un 30% de franceses todavía no sabe si va a ir.
ir a votar.
El ministro de la Presidencia del Gobierno de Sánchez, Félix Bolaños, se reúne hoy en Barcelona con la consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El objetivo es rebajar la tensión ante el presunto espionaje del gobierno de Pedro Sánchez a más de 60 líderes independentistas a través del sistema Pegasus. El propio Pere Aragonés es uno de los supuestos afectados. Ha lanzado un ultimátum al Ejecutivo y le ha dado plazo hasta el jueves para aclarar lo sucedido. También el presidente de la Generalitat exige una reunión con Pedro Sánchez para abordar la polémica, aunque no ha obtenido todavía respuesta. Por su parte, Podemos también pide al gobierno explicaciones y Yolanda Díaz califica el posible espionaje como un hecho muy grave.
Ya tenemos campeón de la Copa del Rey de fútbol. El título se lo lleva el Betis, Adrián Gil.
El Betis es el nuevo campeón de Copa tras vencer al Valencia en la final. Tras el 1-1 durante los 120 minutos de partido, Juan Miranda anotaba el lanzamiento definitivo en la tanda de penaltis y reconocía a Juanma Castaño su sentimiento antes del momento más importante de su carrera.
Estaba cagado. Cagadísimo. Los sueños se cumplen y hoy se ha cumplido uno. Esperemos que sean más. Bueno, yo no solo he entrado en la historia. Ha entrado todo el equipo, no yo solo. Somos 26, pues he montado los 26 más todo el staff.
Hoy jugará el Barça el partido aplazado ante el Rayo desde las 9 de la noche. Los de Xavi Hernández buscarán volver a ganar en el Camp Nou para afianzarse en la segunda posición. En el Mundial de MotoGP, Marc Márquez saldrá noveno después de sufrir una caída en los libres donde se golpeó la cabeza. La única pole española es la de Aaron Canet en Moto2. Y en tenis, desde las 11 de la mañana, juegan Pablo Carreño y Carlos Alcaraz sus semifinales en el Conde de Godó. Si ganan, ambos se enfrentarán en la final desde las 4 de la tarde.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Te acabamos de contar lo último sobre la polémica de las escuchas a través del sistema Pegasus a líderes separatistas catalanes. Hoy hay en ABC, Iván, una información interesante.
Sí, es que el expresidente de la Generalitat, el fugado Carles Puigdemont, fue el que ordenó difundir ahora ese informe sobre ese supuesto espionaje que conocía, dice ABC, desde hace más de un año. Asegura este periódico, citando fuentes de la seguridad del Estado, que destapó el espionaje Puigdemont ahora para ocultar su relación con Vladimir Putin e influir en su horizonte judicial cercano. El expresidente, usando esto en beneficio político, y mientras los socios del gobierno de Sánchez, como Esquerra, coaccionando, porque el entorno soberanista lo utiliza para amenazar, continúa ABC, al gobierno de Sánchez con dejarlo caer. Lo viene haciendo, no de forma explícita, eso sí, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y hoy cuenta El Mundo que Esquerra amenaza incluso la aprobación del decreto económico de la guerra, que se va a debatir la semana que viene en el Congreso. Hoy está en Cataluña, leemos en toda la prensa al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para calmar los ánimos con la Generalitat, pero no se va a ver en principio con un Pere Aragonés que hoy es entrevistado en El País, donde vuelve a exigir explicaciones al gobierno por este supuesto espionaje. Dice que lleguen pronto. No se ha roto la interlocución, pero la confianza está bajo mínimos.
Y hoy es noticia también en los periódicos, Francia.
Sí, la foto de portada precisamente del País es la de los dos candidatos, de Emmanuel Macron y Marine Le Pen, indecisos e insumisos, deciden el futuro de Francia y de Europa, titula. Y es que, como asegura ABC, Francia vota hoy mucho más que un presidente del país, porque estos comicios, apunta El Mundo, son cruciales para todos los europeos. Y también, por cierto, en la prensa de hoy la mención a los dos meses que se cumple el Antonio de invasión rusa a Ucrania.
Gracias, Iván. 8 Así. Menos 20, 7 menos 20 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy Europa mira a Francia. Te lo venimos contando desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 24 de abril. Más de 48 millones de franceses están llamados a las urnas. Es la segunda vuelta de unas elecciones que van a enfrentar a dos viejos conocidos. Hace justo 5 años, Emmanuel Macron y Marine Le Pen también llegaron al examen definitivo, aunque en esta ocasión el escenario es diferente. ¿Quién llega con más opciones? ¿El único debate que han mantenido va a ser también decisivo, como lo fue en 2017, donde van a redirigir su voto los franceses que en la primera vuelta no votaron ni a Macron ni a Le Pen? Preguntas para las que vamos a buscar respuestas. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y lo primero que hay que hacer es recordar el resultado de la primera vuelta. Menos a Macron y a Le Pen, hace justo 2 domingos, esa votación sirvió para descartar al resto de candidatos.
Eso es. En la primera vuelta se confirmó la caída de los partidos tradicionales en Francia. La candidata socialista, Anne Hidalgo, no llegó ni al 2% de los votos. Y la candidata de la derecha moderada, Valérie Pécresse, la líder de los republicanos, no llegó al 5%.
Claro, con esa pérdida de influencia, todos los analistas miran a lo que puedan hacer los votantes de los candidatos que quedaron en tercer y en cuarto lugar.
Sí, porque en la primera vuelta Macron ganó las elecciones con algo más de 1,5 millones de votos sobre Le Pen, y al borde de pasar de ronda quedó el líder de izquierda radical, Mélenchon. Sus 7,700,000 votos son ahora una de las claves. ¿Qué van a hacer esos votantes? Bueno, según algunas encuestas, 2 de cada 3 votantes de Mélenchon, el 67%, dice que o votará en blanco o se quedará en casa. Esto aporta un grado de incertidumbre para ese resultado. Javier Carbonell es investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po.
Una gran mayoría a la abstención, bastante más de lo que hemos visto en previas elecciones. Un voto importante de Mélenchon se vaya a Macron y un voto menor se vaya a Le Pen. Esto se habla mucho, ¿no?, del voto de Mélenchon que se va a ir a Le Pen. En 2017, al final, solo fue el 7%. En esas elecciones va a ser un poco más, pero es improbable que sea mucho más. Obviamente los votantes de Semoug sí que irán a Le Pen.
Que el voto de la extrema izquierda se vaya a Le Pen es contradictorio, pero como te venimos contando, se puede dar. Hay un elemento que hace 5 años marcó las elecciones presidenciales en Francia. Macron tendió una trampa a Le Pen en el debate que mantuvieron y la líder de ultraderecha picó en el anzuelo. El ganador se mantuvo totalmente equilibrado y Le Pen perdió los nervios. En cambio, en el debate que se emitió este miércoles, ninguno de los dos candidatos quedó, Laura, fuera de juego.
Sí, de hecho hay disparidad de opiniones aquí sobre quién ganó y quién perdió el debate. Bueno, algunos dicen que fue Le Pen la que lo perdió, otros dicen que fue Macron. Bueno, ¿cómo se ha visto esto en Francia, este debate? Pues nos responde Javier Carbonell.
Le Pen lo hizo mucho mejor, estaba mucho más calmada, mucho más presidenciable y respondió mejor a las críticas, pero Le Pen partía desde mucha más desventaja desde el primer momento, porque Macron lo único que tenía que hacer realmente es convencer a su electorado de que Le Pen es la extrema derecha, de que va a aplicar políticas malas en términos de salir de Europa, en términos de su relación con Putin, que es lo que le interesa al electorado de izquierdas de Mélenchon que podría votar por Macron. Estamos hablando del electorado más urbano, más educado. Y Le Pen lo que tiene que hacer es movilizar al electorado más social, ¿no? Electorado más de voto obrero.
Bueno, un sector obrero, un sector enfadado con el sistema que actualmente tienen los franceses y que podría destinar su voto a la candidata de extrema derecha. ¿Cuál es el perfil del votante de Marine Le Pen? Lo contaba así en Herrera en COPE el historiador francés Benoît Pelustrandu.
Que los que votan a Le Pen son los que se sienten excluidos y los que votan en contra de Le Pen son los que se sienten cómodos en la sociedad francesa. Y eso participa también desde la actitud de la sociedad francesa hacia la globalización. Hay unos que efectivamente sacan mucho partido de la globalización en unas empresas dinámicas, pero hay otros que sufren muchísimo, que han visto cómo sus puestos de trabajo han desaparecido. Y es esta Francia de los outsiders la que vota a Marine Le Pen.
Esos outsiders, ha crecido la popularidad de Le Pen en los últimos meses y la han situado como una clara candidata en estas elecciones. ¿Por qué este cambio? Bueno, pues la candidata de la agrupación nacional ha moderado un poco su mensaje en los temas más polémicos. Nos lo contaba así Javier Carbonell, que es investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París.
Lo ha moderado sobre todo discursivamente, pero no realmente programáticamente. Es cierto que ha abandonado algunas de sus medidas estrellas, en este caso, por ejemplo, la salida de la Unión Europea, pero la mayoría de sus políticas implicarían un conflicto constante con la Unión Europea, pero en temas, por ejemplo, de inmigración sigue defendiendo una política muy dura, anti-inmigración muy dura sobre seguridad, y eso se vio ayer en el debate muy claramente. Entonces, lo que ha hecho ella es, por un lado, vender su discurso como un discurso sobre los valores republicanos, y lo que ha hecho es, sobre todo, centrarse en otros temas. Centrarse en el tema del poder adquisitivo, en las cuestiones sociales.
Y lanzar un discurso que ha llegado a tildar a Macron como el presidente de los ricos. En ese aumento de la popularidad de Le Pen se debe a que algunos franceses consideran que Macron no ha gobernado como se esperaba, y estos son los puntos en los que el actual presidente no ha hecho lo prometido.
Macron ha decepcionado mucho. La desigualdad ha aumentado, ha habido una conflictividad social muy grande, todas las movilizaciones sociales que ha habido, Macron las ha reprimido bastante duramente, y luego la gestión del COVID ha sido bastante errática. Los cierres en Francia han sido mucho más duros que en España. Desde luego, el balance de Macron no es nada de lo que se esperaba.
Bueno, pero Antonio, aquí hay opiniones de todo tipo, como decimos en la gestión de Macron. Hay quien dice que ha demostrado ser un reformista y un moderado, aunque se le acusa también a veces de arrogancia y falta de escucha, pero a su favor juega pues esa recuperación económica que ha logrado durante la pandemia. Es lo que nos contaba Manuel López, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
Si uno analiza reformas educativas, reforma del mercado laboral y el comportamiento del mercado, ahora que después de la crisis del COVID, pues las cosas se puede decir que han ido bastante bien, con lo cual podemos esperar en economía que Francia siga esa misma senda, ¿no? Y otras reformas nuevas como pensiones. Y en cuestiones de política exterior, pues una previsibilidad y un europeísmo bastante claros y que dan confianza, digamos, a la mayor parte de la ciudadanía y los mercados.
A pesar de que los sondeos dan una ligera ventaja a Macron, a pesar de esas encuestas, nadie, ningún analista se atreve a afirmar con total rotundidad que ese va a ser el resultado final. ¿Se abre la posibilidad de que Le Pen gane las elecciones? Si fuera así, se abriría un nuevo panorama a nivel europeo. Algunos expertos, como Manuel López, de la Universidad Pontificia de Comillas, lo define como un terremoto político. Por ejemplo, por su posible acercamiento a Vladimir Putin.
Y ella intentaría, porque lo ha dicho, un acercamiento a Vladimir Putin, a pesar de las circunstancias. El acercamiento ya matizado que sería cuando acabe la guerra de Ucrania. Pero no parecen afectarle, digamos, presuntos crímenes de guerra, invasión de una zona del derecho internacional, de agresión también previa. Ella busca un acercamiento a Putin porque ya ha aclarado que Vladimir Putin es su referente político junto a Donald Trump.
Bueno, sea como sea, Antonio, gane quien gane, lo que está claro es que la sensación actual de los votantes franceses es de cansancio, de desencanto con la política francesa. ¿Te suena esto más o menos? Bueno, pues es lo que contaba Javier Carbonell, que aparte de analista político también es ciudadano allí en Francia ahora mismo. Esto es lo que se siente en su entorno.
La respuesta principal es el hastío. La respuesta principal es él, ni Macron, ni Le Pen. Lo que pasa es que luego la gente entiende que eso no lo pueden llevar a las elecciones y no lo pueden llevar al voto, pero el sentimiento primario de las personas es un hastío con la política, es una decepción tremenda con Macron.
Pues estos son los dos candidatos, estas son las claves también de estas elecciones decisivas en Francia. Hoy, domingo 24 de abril, a última hora de la tarde-noche, ya conoceremos quién será el presidente o la presidenta de Francia para los próximos 5 años.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de Honor, el domingo por la noche, en 13.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Abrimos ventana para la economía en una semana en la que el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantaba el buen comportamiento que está teniendo el mercado laboral. La guerra y la fuerte subida de precios no parecen hacer mella, se mantiene el ritmo de creación de empleo tras una Semana Santa en la que se ha dado un fuerte impulso al mercado laboral, principalmente por el turismo y la hostelería. Abril terminará con más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar 188.000 nuevos cotizantes. Esta es la cara, pero luego está la cruz, la del número de parados, que a cierre de marzo seguía siendo superior a los 3.100.000. Y el problema de muchos de esos desempleados para encontrar un puesto de trabajo sigue siendo el mismo. Sin ir más lejos, la patronal Cepyme cifra en más de 109.000 los empleos que quedan vacantes, y esto es lo que vamos a abordar, vacantes por falta de candidatos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cómo puede ser que con un nivel de paro como el que tenemos haya empresas que no encuentren trabajadores?
Bueno, no es un fenómeno nuevo, la verdad. Ya lo hemos visto en hostelería, en la construcción o en la agricultura, que en muchos casos pues han tenido, ¿no?, que recurrir a mano de obra extranjera. Pero esta falta de candidatos cada vez se extiende a más sectores, sobre todo los que tienen que ver pues con la digitalización, ¿no?, los que tienen algún tipo de implicación digital. Ese informe al que haces referencia, 109.000 vacantes, se concentran fundamentalmente el 70% de esas vacantes en empresas de menos de 200 empleados. Lo refleja ese estudio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de Cepyme, que destaca además que esa falta de movilidad geográfica es otro lastre, la poca disposición a moverse de región por motivos de trabajo y la poca cualificación también de los parados. El 60% de ellos no tiene formación profesional o estudios superiores. No sorprende, por tanto, Antonio, que tres de cada 10 parados de larga duración, los que llevan más de 2 años buscando esa oportunidad en la Unión Europea, se encuentren en nuestro país, en España.
Pues un problema que, como dices, no es nuevo, pero para el que no encontramos solución. Lo vamos a analizar con Fernando Castillo Sirven, que es economista y profesor en SIC, Business and Marketing School. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por estar en la mañana del fin de semana. ¿Qué está fallando para que haya puestos de trabajo que no se cubren, a pesar de que el paro, el desempleo en España sigue siendo muy elevado?
A ver, yo creo que tenemos dos dimensiones, como el propio mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Por un lado, yo creo que España presenta un importante problema de adecuación oferta-demanda en el mercado de trabajo por deficiencias de formación, capacitación de los desempleados. Lo hemos ido hablando, ¿no? El lado de oferta del mercado de trabajo y la baja productividad de muchas de las empresas. Justo ahora comentabais la dimensión, ¿no? La dimensión empresarial es un condicionante clásico en todas las economías para desarrollar mayor productividad, mayor competitividad, ¿no? Entonces yo creo que estos estarían en la base de la explicación del problema, ¿no? De la persistencia del problema a lo largo de las últimas décadas, yo creo.
Uh-huh. Fernando, ¿es un problema de falta de inversión en esas políticas activas de empleo, ¿no? Que son las que deben ayudar a los trabajadores pues a salir de esa situación de paro, o es el diseño de esas políticas activas? ¿Es falta de dinero o un diseño que no está bien orientado?
Quizá más que la cuestión presupuestaria, yo hablaría de audacia y de acierto, ¿no? En el diseño. Audacia en un mercado que está cambiando de una manera vertiginosa y que nosotros tenemos que adecuar estos trabajadores, muchos de ellos, como decíamos, de larga duración, y por tanto hay que tener en cuenta dos dimensiones que también son muy importantes habitualmente. Hay un cierto desánimo, como es lógico, por esa salida del mercado de trabajo. Cada vez la probabilidad es más baja, obviamente, y hay que trabajar, hay que focalizar, ¿no? En este tipo de competencias, de animación, pero también hay una desconexión con el propio mercado de trabajo, con el puesto de trabajo del que se estaba procediendo, y muy probablemente pues ese trabajo ya no existe, por motivos, como decíais, ¿no? De la digitalización o derivados de esta transformación en la que estamos, en una gran disrupción, ¿no? Cuando pase o ya está empezando a suceder, ¿no? Que ya está pasando la pandemia, nos situamos en un mundo que ha cambiado y está cambiando y cada vez va a ser mayor, ¿no? Entonces yo creo que más está ligado a un diseño o a búsqueda de estas competencias digitales o ligadas a la economía digital, por ejemplo, ciencia de datos, inteligencia artificial, todas las que están conectadas con la criptoeconomía, ciberseguridad, bueno, que es verdad que va a ser difícil que podamos reubicar, ¿no? A todos estos trabajadores, pero sí que al menos en gran medida podemos desempeñar, pues desde quizá formaciones profesionales, duales, un diseño. Yo contestaría un poco en ese sentido, más que en la capacitación presupuestaria. Es cierto que todo incremento del presupuesto va a tener más resultado, pero ya no es tanto cuánto, sino cómo utilizamos el dinero público.
Y en ese mercado laboral cambiante que nos estás detallando, en esos puestos de trabajo que pueden ofrecer en más oportunidades de empleo, ¿tienen las mismas posibilidades de reciclaje los jóvenes que los mayores de 50 años, por ejemplo?
Claro, tendríamos que distinguir. Si hablamos de persona de baja cualificación, de más de 50 años, o los seniors, ¿no? Las personas con una gran experiencia y que, lamentablemente, no siempre el mercado laboral sabe valorar. En este segundo caso, creo que hay políticas claras, experiencias que se pueden ver en otros contextos de otros países, donde podemos sumar, diseñar proyectos donde sumemos los jóvenes con estos seniors, ¿no? De alta cualificación, y podemos mejorar la adaptabilidad y ese talento, aprovecharlo. En el otro caso, en el primer caso, donde hablamos de baja cualificación, pensemos en una persona, un perfil ciego que podría ser perfectamente reconocible, una persona que podría tener pues cerca de 30 años con la primera crisis financiera, trabajó en la construcción, por ejemplo, un sector afín, sin estudios o dejó los estudios en aquel momento. Luego vino la crisis económica, pues a partir del 2008. Luego ha tenido dificultades para recolocarse, pues quizá ha ido hacia sectores industriales, pero sin una alta cualificación. Quizá la automatización le ha abordado tanto al sector como a su puesto de trabajo, y se encuentra también en esa situación de larga duración. Es los que puede en este momento tener 3-4 años de desempleo o más, ¿no? Entonces, ese perfil que ya se puede estar situando ahora mismo en 50 años o más de 50 años, que no ha tenido la formación básica, ni siquiera profesional o competencial, o incluso ha tenido una cierta recodificación de su competencia, pero ha sido sustituido probablemente por motivos de digitalización, pues estas personas tienen precisamente, creo que la política pública debe estar mucho más focalizada en esa audacia a la que decíamos, ¿no? En ese diseño hacia este tipo de perfil.
Yo estoy convencido, profesor, que muchos empresarios que nos estén escuchando hasta ahora se han visto identificados, también muchos trabajadores, porque los datos, los recordamos, son claros, más de 3 millones de desempleados en nuestro país. Y hay informes, como el de la propia patronal Cepyme, que cifra más de 109.000 los empleos que quedan vacantes por falta de candidatos. Un problema que no es nuevo, ¿no? Y que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Fernando Castelló Sirvent, economista y profesor en ESIC Business and Marketing School. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana. COPE, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Pues un problema más, Marta, sí, del mercado laboral, que habrá que ir solucionando porque hay un desfase, es evidente, no es fácil de explicar que haya más de 3 millones de desempleados en España y luego haya empresas que no encuentren trabajadores.
Sí, pues porque se buscan esos perfiles que han ido cambiando, ¿no? Más digitalizados, que haya un mayor conocimiento de la tecnología, pero incluso en trabajos pues como un mozo de almacén. No es lo mismo un mozo de almacén ahora mismo que tiene que controlar determinados dispositivos digitales, Antonio, pues que esa misma profesión hace 20 años, ¿no? Por tanto, en algo tan simple como eso ya se refleja esa necesidad de reciclaje y de aprendizaje, y es fundamental, ¿no?, para salir de esa situación de desempleo.
Ponte a cobijo, Marta, que viene el fin de semana y tenemos un fin de semana algo revuelto.
Desde luego, esto va y viene.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El domingo por la noche, en 13.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Doctor Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Puente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las 8.